Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Nueva semana en la pelota al que sabe, semana de clásicos. Clásico tapatío, clásico regio, coinciden el mismo fin de semana y por eso pues dijimos a ver quién, Aldo Farías, evidentemente, y Tito Villa que vivió los dos. Así que aquí andamos el Tito, Aldo y Alex con ustedes. Gracias por pasar tiempo con nosotros. Tito, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, Alex. Aldo, un gustazo, como siempre. Bien, regresando a casa después de unos días largos en Ciudad de México, así que contento.
Acá te la pasas bien, no te hagas.
No, por eso. No, lo dices por los tacos del pata de aquella noche que salimos una de la mañana, ¿por qué?
Para la gente que dice, ¿qué tacos tal? Fuimos después de un programa, fue, ¿no? Sí, después de Línea de Cuatro. Crozas, Tito y yo a buscar tacos, pero resulta que con esto de la pandemia, 10 de la noche cierran todo. Y llegamos a unos tacos, nos dijeron, va, sí, les damos servicio, pero al coche. Y ahí en el coche se los comen. No, ¿cómo en el coche? Tuvimos que negociar. No sé si Tito tiraron rostro, tiraron el nombre por delante.
Hasta que logramos tampoco que mientas, tampoco mientas. No. Se portaron bien los chicos ahí de... de restaurante. Y nos pusieron una mesita ahí, ahora sí de paradito, ¿no? Ahí abajo un árbol, pero fuera del territorio del restaurante, por si llegaba alguien a inspeccionar, que no estemos ahí infringiendo la ley, ¿no?
Sí, nos pusieron la mesa terminando el local, un metro más para allá, digamos yo en la acera o en la banqueta de un edificio, digo, con platos y todo de ellos. Si hubiera caído alguien, era difícil decir que no eran, no sé por qué lo hicieron, pero bueno, paraditos ahí, echamos taco, Tito, Crozas y yo. Faltó Aldo, pero no fue ese día a trabajar Aldo Farías.
No, oye, Tito, está de vacaciones Aldiño, está descansando.
Cuéntame mucho, porque ya le preguntaré a Aldo y me imagino cuál es su respuesta, es más, estoy seguro. Cada que llega el clásico regio, normalmente el tema que sale es cuál es el clásico más pasional, el de mejor ambiente, el que en donde la ciudad se paraliza, tal. ¿Te tocó el tapatío, te tocó el regio? ¿Qué diferencia importante encuentras entre estos dos clásicos o derbis, porque involucran a equipos de la misma ciudad?
A ver, Ale, te voy a hacer un paréntesis. Si hablamos de pasional, sin duda el regio. O sea, literalmente me parece que no hay ningún clásico en el fútbol mexicano que compita a nivel pasión con el regio. Digo, habiéndolo vivido, habiendo estado en la ciudad, habiendo vivido otros clásicos, no sé, como Cruz Azul América, como el mismo Atlas Chivas, no hay duda de eso. Ahora, yo estuve en el 2006 en Guadalajara, ¿no? Y además de ser un clásico de ciudad local, sí tenía cierta envergadura, ¿no?, para el resto del país. Obviamente Tigres y Rayados en esos momentos no eran lo que eran hoy. Es la realidad. Hay un antes y un después, ¿no? Si me preguntas hoy si ha crecido mucho el clásico regio, no solamente a nivel local, y también lo empiezan a ver de todas partes o de todos lados, sí, obviamente ganó envergadura. Y a contraparte, la misma historia, tal vez estos años difíciles, bueno, Atlas hace rato que los tienes, ¿no? Los años difíciles, pero Chivas también ha tenido ciertos baches importantes. Capaz que como que se fue apagando, ¿no?, a nivel nacional un poquito más el clásico tapatío. Pero en aquel momento, si los tengo que comparar a los dos a la vez, me parece que el tapatío a nivel nacional tenía más popularidad o llamaba más la atención en aquel momento. Hoy me parece que ya se mira más hacia el norte.
¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo andas?
Hola, muy bien, Alex. Es una gran semana para platicar con el Tito. Encantado de poder hacerlo. Pues yo Yo coincido en la respuesta del Tito, pero a mí me parece que el gran distintivo del clásico regio y la ventaja que tiene en contra de otros, obviamente es un clásico que se intensifica conforme se va acercando la fecha, pero me atrevo a decir que es un clásico que se vive 24/7. Es Monterrey o Nuevo León es una tierra en donde socialmente está muy bien aceptado portar la playera de tu equipo, más allá de que haya o no haya fútbol. Entonces es muy palpable en el día a día, no tiene que ser una semana de clásico como estás en una constante rivalidad. Eso es lo que a mi entender lo hace una plaza muy diferente. Ya cuando nos vamos al momento, mira, la rivalidad que existe entre Rayados y Tigres, la rivalidad que existe entre Atlas y Chivas, la rivalidad que existe entre América y Pumas, esos tres clásicos que les toca compartir territorio, creo que es muy equiparable en cuanto a la intensidad del momento, pero ninguno tiene vida todo el año como lo del clásico regio, es lo que pienso.
Sí, tal vez el tema o el segundo en cuanto a lo que dices o comentas sería tal vez el Atlas Chivas. Porque Guadalajara tal vez sería la segunda ciudad en lo que comentas, sí, ¿no? Que ves todos los días del año gente con la playera en Ciudad de México, no sé si por el tamaño, por los...
Una metrópoli.
Sí, correcto. No sé si se diluye más, ¿no? El tema de las playeras, de la rivalidad, hay más cosas que... a dónde ir, hay más programas a lo mejor sí, de la ciudad que involucran a todo. No sé si tenga algo que ver, pero sí.
Eso es definitivo, Alex, es tan grande y hay muchas cosas para poder identificarse, hay muchas cosas de dónde tomarse, ¿no? Y en ciudades no tan grandes como la capital de nuestro país, pues esos equipos creo que significan todavía algo más relevante en el día a día.
A ver, Tito, ¿cuál partido va a ser mejor del fin de semana? Y como mejor me refiero a que den lo que tiene que dar un clásico.
Todavía estás picado. Estás picado todavía del América Cruz Azul, ¿no?
Estoy amargado, frustrado, triste, encabronado. ¿Qué partido nos regalaron?
Aldo no me dejará mentir.
Dígame.
Clásicos regios buenos que nos hayan entregado así muchas emociones, muchos goles.
No hay muchos.
Hay que rascarle, ¿no, Aldo?
Digo, no hay muchos, no hay muchos.
Más familiarizado que yo, pero hay que rascar.
Pero con el talento que tienen los dos equipos, desde hace rato era para que ya nos hubieran dado.
Por eso le digo a Aldo, que seguramente tiene el dato mucho más fresco que yo. ¿Cuál te acuerdas?
No hay muchos, Tito. Yo creo que para empezar, el clásico regio se atrapó en la rivalidad Bucetich-Tuca. Y esos dos estaban trenzados tácticamente. Regularmente se imponía el equipo de Bucetich. Luego se trenzó en Tuca contra Mohamed. O sea, muy, muy de anularse han sido la historia de los últimos 10 años, yo diría, en el clásico regiomontano. No hay muchos así espectaculares.
Y si nos vamos, Alex, a específicamente a lo que han ofrecido Atlas y Chivas en esta temporada, bueno, te diría que por parte del equipo de Atlas va a haber goles, porque Chivas ha sido desastroso defensivamente este torneo. Es una realidad, seguramente, y Atlas se ha defendido muy bien. Creo que puede llegar a haber más espectáculo del que a ti te gusta en el tapatío, me parece.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Yo tengo incluso la misma por la lectura, urgencia, ¿no? Incluso por la urgencia que tiene Chivas de conseguir el resultado.
Yo creo que va a ser un muy buen día para estar frente al televisor. O sea, los dos partidos creo que van a estar buenos, pero creo que el espectáculo, la dinamita, la pirotecnia, la emoción, la ida y vuelta va a estar más en el clásico tapatío. El regio creo que va a estar muy trabado, pero bueno, va a estar de altura. Que Monterrey tiene Esta es la mejor defensa que ha tenido Monterrey en mucho tiempo para enfrentar a Tigres, y desde hace mucho tiempo los jugadores de Tigres no estaban en una situación de presión como la que están hoy. Entonces creo que los dos serán buenos, pero sí creo que va a ser más divertido el tapatío.
Y recientemente hemos tenido clásicos tapatíos buenos, ¿eh? Y recientemente me refiero a este nuevo siglo, ¿no? Del 2000 para acá. Platicaremos del Tuca, platicaremos situaciones, novedades de equipos, Tito, pero si no estoy mal, llegas 2006 al Atlas y de inmediato haces gol, doblete puede ser en un clásico tapatío, ¿estoy bien o no?
Sí, fue de hecho el único clásico que me tocó jugar, Alex, porque el de la apertura después estuve lastimado, justo me lastimé una semana o dos semanas antes del clásico, y me tocó jugar aquel en donde sí, faltaron seleccionados por parte de ambos equipos, pero lo terminamos ganando 3-0 en el Jalisco, obviamente Chivas todavía era local ahí, y fue mi primer clásico. Recuerdo, ¿sabes lo que me asombró muchísimo?
Ah, pero Chivas sin seleccionados, dijiste, ¿va?
Sí, le faltaba, razón. Me parece que si no estoy mal, no, sí, Osvaldo, lo estábamos viendo antes, Osvaldo, Omar Bravo y Ramón Morales.
Morales.
Ramoncito Morales, eran los tres, y a nosotros nos faltaba Guardado, que si bien era joven y estaba iniciando, era importante, ¿no?, para nuestro equipo. Pero bueno, Chivas no tenía un equipo menor, Talavera, Diego Martínez, Reynoso, el Pato Araujo, Vela, el Venado Medina, Santana, el Bofo, tenía un buen equipo, o sea, tenía un equipo que después ese fue el que termina siendo campeón, ¿o no? Si no estoy mal.
2006, diciembre, sí, correcto.
Así es.
Después ¿El 3-0 fue en la apertura?
En el clausura, fue a inicio, digamos a inicio.
En el siguiente torneo siendo, es cuando
Chivas campeón, o sea, esa era prácticamente la base, ¿no?, de aquel Chivas campeón del Chepo. Y te digo, me llamó mucho la atención, recuerdo mucho ese día porque vinieron mis papás, y me acuerdo que antes de salir para el estadio me dicen mis papás, hijo, ¿quieres que vayamos? ¿Por qué no nos quedamos en casa? Mejor es un clásico, y si lo vemos por tele, total, no pasa nada. Le digo, pero no, papi, acá tengo entendido que están tranquilos el tema de los clásicos. Le digo que no, claro, ellos acostumbrados a Argentina, la violencia, a todo ese tipo de cosas, andaban como asustados, ¿viste? Y dije, bueno, le digo, vengan, nos van a hacer pasar, digo, tenemos el parking de la familia y ahí se van a poder acomodar sin problema en las butacas que siempre nos dan. Bueno, fueron. Claro, cuando llegaron a ver el clásico, que era uno de Chivas, otro de Atlas, otro de Chivas, otro de Atlas, y era uno al lado del otro, la afición mezclada, todo mundo disfrutando literalmente del partido, ellos no entendían nada, ¿viste? Y yo también me sorprendí, a pesar de todo, porque era el primer clásico que me tocaba jugar, estando en México, y yo me asombraba mucho, literalmente, ver tanta pasión mezclada y que eso no se desencadene en violencia, ¿no? Y la verdad que se disfrutó muchísimo, hacía muchísimo calor ese día, me acuerdo, pero lo disfruté mucho, digo, qué bueno que salió todo bien, el clásico, vale, lo definimos en 30 minutos, al minuto 30 ya íbamos 3-0, y realmente pues nos salió todo ese día, ¿no? Chivas...
¿Calor por qué? ¿Jugaron a mediodía o algo?
Creo que se jugó como domingo 4 de la tarde, una cosa así, okay. Era una locura en Guadalajara. Entonces, pues aprovechamos.
Oye, en Argentina, lo que dices de Argentina, imposible ver eso.
No hay manera.
Un lado y el otro y
no.
Se matan.
No te cruzas ni a medio en la calle de una playera y otro. Deja dentro de la cancha. Dentro de la cancha no existe esto de que dos vayamos juntos y uno con la playera de cada equipo. Olvídalo. En la calle, cada uno entra por un sector del estadio, en ningún momento se cruzan. No, es muy difícil. Si te vas a clásicos así muy particulares, no, olvídate, el de Avellaneda, el de Rosario, ni qué decir. Dividen las avenidas, cortan literalmente la ciudad para que no se crucen las aficiones. No, estamos hablando de agua y
pero
aceite.
Pero qué complejo, porque si quieres ir a ese partido, la logística y la preparación arranca desde el momento en por dónde tengo que llegar al estadio, por qué calles tengo que caminar o meterme para poder llegar, porque si no, ni siquiera voy a poder acercarme.
No, bueno, pero por ejemplo, ya desde, como bien lo dice Aldo, se empieza a palpitar desde antes, la información empieza a llegar desde semanita antes, ya cuando se empieza a prever lo del clásico, ya se empieza, ¿no?, todo ese tipo de información a estar muy clara. Y digo, si quieres ir con tu novio que le va al otro, pues te tienes que quitar la playera tú. Si quieres ir con tu novio, si tu novio quiere ir contigo, se tiene que quitar la playera él, no hay de otra. Y ojo que no se le vaya a escapar un grito de gol o un porque ahí no sales de la tribuna, ¿eh? Ahí es otro tema después.
Tito, mí... y está normalizado el tema, ¿verdad?
Sí,
o sea, normalizado. Es la normal.
Sí, muy normalizado. Aldo.
Hay intentos, Tito, por mejorar la convivencia. Hay intentos.
No, por lo menos hasta que lo que yo tengo entendido, no. De hecho, ¿te acuerdas hasta hace un par de años atrás? Se quitó la afición de visitante porque ya no se podía más, o sea, solamente afición local. Después empezaron a ir este tipo de afición neutra que le llamaban, que le daban, digamos, en la parte de la tribuna del visitante, pero no podías ir con playera del visitante. O sea, podías ir a esta parte neutra, pero no podías llevar ni el llavero de la llave de tu casa, del equipo rival, porque donde te veían en la calle... Pero se sabía que a esos lugares o a esos sectores iba la afición del visitante, ¿no? Vestida de civil, por supuesto.
Oye, me acordé ahora que dices no se te vaya a escapar una de gol. Les cuento una rapidísima. Yo jugaba en fútbol amateur ahí en el club con el hijo de Santiago Puente, hermano de Rafa, del Guama. Ajá. Y en algún momento, en el 96, si no estoy mal, yo con 13 años, imagínate la mera edad del aficionado furibundo, nos invita Santiago al palco en Pachuca, porque Rafa, su hermano, Rafa Puente Suárez, dirigía al Pachuca. Lo dirigió 6 meses, un año, no recuerdo. Y no le estaba yendo nada bien. Entonces nos metieron ahí en un palco con toda la familia de Rafa, ¿no? Del entrenador del Pachuca. Pero Santi y yo, con 13 años, pues éramos aficionados de Chivas y jugaban Pachuca contra Chivas. Y estábamos en el palco de la familia del entrenador del Pachuca, que además ya andaba con que fuera Rafa, porque el equipo no caminaba. Y ganó Chivas, no recuerdo, 2-3-0, qué sé yo, pero en el primer gol, nosotros chamacos imberbes que no, pues sí se nos salió un gol, nos paramos. Fue una reacción espontánea, güey. En el gol nos... ¡Gol de Chivas! Cuando nos dimos cuenta, volteamos. Era un velorio. Estábamos en el palco de la familia del entrenador del Pachuca. A raíz de ese gol que nos dimos cuenta, nos sentamos, estábamos en la primera fila del palco hasta adelante. No volvimos a decir nada. En toda
imagino que no pidieron disculpas, ¿no? No dijeron, uy, perdón, no, nada.
No, nomás mejor nos callamos y tal. No, de ahí la gente empezó a gritar, ¡fuera Rafa, fuera Rafa! Rafa Chico, que ahora compartió con nosotros en TUDN, se salió del palco y quiso ir hacia la cancha ya cuando estaba por terminar el partido, pero no sé por qué se cruzó entre la tribuna. Y pues además, como es de mecha corta, cuando escuchó el fuera Rafa, se encaró ahí a unos aficionados, los aficionados se le fueron encima, tuvo que llegar la policía. No. Una tarde, güey.
Me imagino.
Pero bueno. Ya me pasó gritar un gol cuando no tuve que haberlo gritado en algún momento. Oye, Aldo, el tema de Monterrey, siendo tan pasional, sí hemos visto imágenes, incluso fuera del estadio, antes de los partidos, que son lamentables, el tema violencia y tal, pero ¿creerías que la afición bastante se comporta para lo pasionales que son? O sea, debería existir en Monterrey, lo cual no estaría nada bien, pero ¿es para que fuera mucho más pleito en la ciudad?
Sí, las cosas están bien, Alex. Yo recuerdo cuando se iba a jugar la final regia, la primera en la historia, se hablaba de, es que no puede haber una final regia, es que se van a matar, es que la ciudad va a arder, y no pasó nada. Perdió el local, perdió Monterrey, y no pasó nada, la gente se comportó. Hemos tenido algunos episodios fuertes, por ejemplo, en el estadio de Monterrey al principio. Yo sí creo que hay que dársela a la directiva del Monterrey, que fue un periodo de adaptación. Se estaban acomodando a su nueva casa, no la tenían bajo control y les costó fuerte. Dos clásicos con ciertos problemas. Y en el estadio universitario, Alex, hace más de 10 años que no pasa nada. En el estadio universitario, en un clásico regio. O sea, tenemos que irnos hasta los tiempos. Obviamente habrá alguna que otra pelea pequeña, etcétera, pero un episodio así de violencia significativo no se tiene desde hace más de 10 años. Que lo que sucede esto de la avenida, pues fue un encuentro más pandilleresco que futbolero a varios kilómetros de distancia del estadio en algunas avenidas conflictivas. Creo que no es para nada lo violento que muchas veces se puede tener la percepción desde afuera.
Oye, Aldo, dime una cosa. El tema Tuca Ferretti hoy tan caliente en Monterrey, ¿sí pasa, lo cual se me haría muy injusto, sí pasa por este partido y por la liguilla, por clasificar o no, por ver hasta dónde avanza? ¿Sí crees que pase por ahí el tema de la renovación, continuidad? Lo cual, insisto, a mí se me haría muy injusto que por un torneo, un partido, un resultado, se juzgaran más de 10 años de éxitos.
Tiene que ver, Alex, pero no es un factor definitivo. O sea, realmente son otros los factores que hoy hacen dudar a la administración de Tigres si renovar o no renovar a Ricardo el Tuca Ferretti. Una serie de buenos resultados, comenzando por el Clásico Regio, sí pudiera hacer que los dirigentes se canten por renovarlo. Y una mala actuación, desafortunadamente, sí pudiera hacer que los dirigentes tomaran valor para destituirlo a Tuca de una vez. Ya no lo quieren, Alex. La duda es cuándo. Lo han ido desarticulando poco a poco. Le han ido quitando a sus personas de confianza.
Aldo, pero entonces, sí, del micrófono para afuera.
Y van a tomar la decisión. ¿Qué vas a decir, Tito? Que ya, que lo que habían dicho, que lo iban a renovar.
No, digo que del micrófono para afuera siempre habían dicho que Tuca se iba a despedir de Tigres el día que él quisiera. Entonces, aparentemente sí. No es tan así.
Sí, el detalle es que sí, ya sin Miguel Ángel Garza en la institución y con el ingeniero Alejandro Rodríguez a punto de salir, ya cambia el juego. Ya son otros los que están tomando las decisiones y no va a ser ese final que de alguna manera se tenía diseñado para Tigres con Ricardo.
Aldo, pero ¿quién? Porque cuando ha decidido el consejo de Cemex, no. Ajá. Le han pegado a todas, ¿eh?
Bueno, sí,
Miguel Ángel Garza y el equipo tambaleo.
Es el consejo administrativo de Cemex, Alex. Ellos están ya retomando el poder de alguna manera. No quiero atreverme a asegurar que van a ser los mismos resultados del pasado porque las personas han cambiado. Pero sí, la experiencia creo que nos da en esto de los equipos deportivos, pues nos hemos dado cuenta que estas personas que no son de fútbol necesariamente, en muchas ocasiones las cosas funcionan mejor cuando ellos delegan, ¿no? Cuando ellos entregan la autoridad a alguien más involucrado en el tema, como lo hicieron acertadamente hace años con el ingeniero Alejandro y con Miguel Ángel Garza. Entonces está tomando esa decisión y obviamente Mauricio Culebro ha sido contratado para llevar la transición de Tigres. La transición incluye un entrenador nuevo. ¿Cuándo es la pregunta? Pero es Culebro el hombre que va a operar la transición hacia el futuro de Tigres. O sea, él va a ir decidiendo nuevo entrenador, él va a renovar la inteligencia deportiva, va a meter mano en las fuerzas básicas, va a renovar a la parte directiva, va a traer nuevos jugadores, no sé si rápido o en su momento, pero él es el encargado de operar el cambio de Tigres, ya sea que cambie técnico de inmediato terminando este torneo o que lo aguanten. El último acuerdo que tenían, aunque el contrato es de 3 años, el problema eran las cláusulas anuales. Ellos buscan un contrato y si renueva Tuca, así va a ser. Y no está tan mal que así sea. Ellos buscan un contrato en el que anualmente tengan la oportunidad de salir de él sin penalización alguna. O sea que anualmente ellos se sienten a revisar, a dialogar y que puedan tomar la decisión de dejar fuera al Tuca sin alguna penalización.
A mí la verdad no me huele bien, porque lo último que le escuché al Tuca en una conferencia de esta misma semana dijo, y en reiteradas ocasiones, que ya la directiva le había dado la palabra de honor, que muchas veces la palabra vale más que una firma. Y lo insistió como mandando un mensaje, pues no sé si decir entre líneas o un mensaje directo, ¿no? Como acusándolos, sí, señalándolos de ya me dieron su palabra y ahora quedan mal, van a quedar en un ridículo. Creo que el Tuca es el primero, Aldo, Tito, que se empieza a sentir fuera, que se siente en duda, que se siente marginado, porque ya van varias declaraciones en las que eso interpreto, o esta última, que no hay ni siquiera que interpretar, ¿no?
Bueno, oye, Alex, dejo solamente, Tito, una disculpa, nada más para bien sumándome a eso. Ya había cantado varias veces lo de la palabra en la última reunión que él sostuvo con Mauricio Doener. Fue aproximadamente hace un mes en casa del directivo. Él se refiere a uno de ellos como de que tiene la palabra, por así decirlo. Y ya para que se atreva a dar una declaración de ese tamaño es porque claramente la situación ya está bastante tóxica. Pues al grado de que se ha perdido un poco el diálogo entre ambas partes. Ah, perdón, Tito, adelante.
No, nada más sumar que a mí no me extrañaría, ¿no? Y si él habla de un tema de palabra, digo, he tenido la posibilidad de vivirlo muy de cerca con compañeros que también le habían dado la palabra de que la cosa seguiría adelante. Y no tengo pena en decirlo. Un caso muy puntual fue el de Lucas Lobos, con todo lo que él vivió, con el tema de sus mellizitos al momento de nacer y con todo lo que él tuvo que pasar, ¿no? Psicológicamente hablando, podemos decir, con sus hijos más de un año internados en el Hospital Zambrano, ¿eh? Si no estoy mal, Aldo, si no se me va...
Sí.
Ahí en el Zambrano, un hospital importante ahí, en donde, pues sí, le manifestaban que tranquilo, que no había problema, que se dedicara a su familia, y pues obviamente ahí no era de querer, ¿no? Sino era de poder, porque Lucas estaba anímicamente muerto, vivía en el hospital, no dormía, y ¿qué pasó a la primera de cambio? Lo obligaron a irse. Entonces, este tema de la palabra, Tuca lo debe de saber bastante bien, y si lo estás apuntando es porque huele algo, ¿no?
Sí, bueno, es que el tema de la palabra no solamente en un equipo de fútbol, ¿no? Cualquier líder, cualquier cabeza, cualquier jefe, en cualquier proyecto, si te da la palabra, te promete o te dice algo y luego no lo cumple, pierde completa credibilidad. Lo siguiente que te diga, que te ofrezca, que te prometa, que te baje las estrellas, eventualmente sabes que no es cierto, ¿no? O que no puede, o que puede no ser cierto. Bueno, veremos en qué termina lo del Tuca. Creo que viene un novelón al que le faltan varios capítulos más. Tito, cambiando al otro, al clásico tapatío, ¿qué pasa con el Atlas recientemente que cada que ve rojiblanco enfrente se espanta? Último 5, victoria para Chivas. El Atlas muchas veces llegaba bien y contra Chivas no aparecía. ¿Qué le está pasando al Atlas? Y mira que hoy es un buen torneo para despertar, tratar de meterse a la liguilla y además liquidar al rival de ciudad. Sería fantástica una victoria rojinegra.
Creo, Ale, que el fiel reflejo de estos 5 clásicos que bien mencionas fue el reflejo de Atlas en esas 5 temporadas. De hecho, Atlas hoy está en el tema del cociente como está por esas temporadas espantosas que tuvo. Y digo espantosas desde muchos puntos de vista, ¿no? Ya sea desde el directivo hasta los entrenadores, hasta contrataciones que en su momento muchos pensábamos que eran buenas contrataciones, incluso elementos que regresaron de Europa, elementos con gran cartel y bueno, tuvieron la mala fortuna de que no se terminaron adaptando, de que no terminaron funcionando. Y el clásico, te digo, para mí simplemente fue el reflejo, ¿no? Digo, muchas veces, dependiendo cómo vengan, ¿no?, en la temporada, tampoco tiene que ver a la hora de jugar un clásico, ¿no? Porque podemos decir este torneo, bueno, Chivas tuvo un torneo difícil, literalmente fue un desastre, o no un desastre, pero rozando, ¿no?, lo desastroso. Y Atlas a contraparte pues viene cerrando fuerte, me parece que el tema de que San Luis haya pasado al último lugar del cociente lo motivó aún más y está consiguiendo resultados y está jugando, me parece, cada vez más por nota. Entonces Para mí no va a tener que ver, de todas maneras, los momentos, ¿no?, en los cuales llegan ambos equipos. Sí, sí, la urgencia, sobre todo de Chivas, de conseguir el resultado. Obviamente Atlas también, saben que los puntos siguen siendo importantes, aunque no se van a salvar de la multa, pero esos puntos son también los que lo van a calificar, ¿no?, de mejor manera al momento de afrontar el repechaje. Entonces, yo creo que tenemos lindo partido el fin de semana, Alex.
Sí, tiene mucho morbo Chivas buscando por lo menos el repechaje, y Atlas evitar la multa más grande y por lo tanto evitar que no puedan entrar a Liguilla, porque hoy están en zona de repechaje, pero si son últimos en el cociente, pagan 120 millones y además no pueden estar en la Liguilla. Bueno, va a terminar siendo un muy buen partidito. Me quedé nada más, Tito, tú que eres especialista, me quedé con algo, ya no te lo pregunté, del Clásico Regio. Funes Mori podría por fin superar al Chupete en un Clásico Regio. Imagínate qué bonito escenario para él. Pero haciendo encuestas o más o menos tomándole el pulso a la afición de Rayados, dicen que Funes Mori puede pasar al Chupete, pero que Suazo come aparte. ¿O quién era más completo? ¿Quién dio más? ¿Por qué crees que la afición de Rayados ve al Chupete varios escalones por encima de Funes Mori? Eso sí interpreté bien el pulso de la gente de Rayada.
No, yo sí coincido con la gente de Rayados, ¿eh? Creo que estamos hablando de dos futbolistas de jerarquías muy diferentes. Chupete, muy cerca de, o sea, no muy cerca, es un futbolista totalmente diferente, ¿no? Un futbolista que por sí solo marca la diferencia, un tipo que bueno, aparte de tener grandes temporadas con Rayados, las ha coronado en gran parte a toda esa época, ¿no? Y Funes Mori sí es un gran goleador, es un elemento importante, un elemento que sabes que te capitaliza siempre, todos los torneos, 7, 8, 9 goles, es un tipo regular, es un tipo en el cual puedes descargar, ¿no?, el peso específico de un ataque de un equipo como el de Monterrey, pero para mí la jerarquía de los futbolistas no son comparables. Yo ahí sí coincido con la afición de Rayados y sí creo que Chupete come aparte, aunque Funes Mori sí seguramente pueda llegar a ser el goleador el fin de semana o incluso esta misma noche si juega o si arranca ante Chivas, ¿no? A ver qué sucede también ahí. Pero sí, no son comparables en niveles jerárquicos, Alex.
¿Para ti, Aldo?
Sí. A ver, creo que Funes Mori recientemente añadió un buen momento en la final contra el América, el campeonato, con ese gol de Chilena en el partido de ida, importantísimo. Pero no hay comparación con los momentos que la afición del Monterrey vivió con Humberto el Chupete Suazo. O sea, los momentos mágicos que brindó el Chupete, como esa voltereta ante Cruz Azul, como las Conca Champions, ese gol contra Salt Lake, o evidentemente aquel golazo contra el conjunto de Santos Laguna. Son momentos muy clavados en la memoria del aficionado del Monterrey que superan cualquier tipo de récord que Funes Mori pueda tener. Y si nos vamos a la comparación de jugador contra jugador, pues es más jugador el Chupete. Pues Funes Mori es enorme, ¿eh? Es uno de los mejores goleadores en la historia del fútbol regio, pero el Chupete era... Chupete sí tenía la etiqueta de crack, ¿no?
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Para detalles.
Sí, si uno es un rematador natural, ¿no? Un tipo que culmina jugadas, y el otro es un combo de todo. Esa es la gran diferencia, por eso hablamos de esa jerarquía, Alex.
Aldo se pudo haber evitado la de Cruz Azul, ¿no, Tito?
Sí, pero me la tiró ahí, ¿no? Por abajo, no, la cámara, ahí me la aventó, bueno, para que la recuerde.
Yo me acuerdo de ese partido, estaba ahí atrás de la portería, Tito.
No, y sí, él fue uno de los artífices de esa voltereta. Hizo dos goles Pues obviamente, ¿no? Como equipo, sabes que teniendo a un rival con Mole enfrente, tienes que estar 95 minutos hasta que el árbitro pite concentrado al 100, y donde fallas tantito, el tipo marca la diferencia. Y fue lo que pasó esa noche, ¿no? Allá en el TEC.
En el TEC. Oye, Tito y Aldo, lo último que quería platicar con ustedes, esto de la Superliga, y te lo pregunto, Tito, porque al día siguiente o a las 48 horas me llamó la atención que fueron los 6 equipos ingleses los que se bajaron, ¿no? Los que empezaron bajándose, el City, el United, el Chelsea, el Arsenal, el Tottenham y el Liverpool. Y a ti te tocó y pasaste por Inglaterra y tal vez entiendes mejor y entiendes bien lo que significa para ellos el fútbol. ¿Cómo lo ven? Todo este tema y las historias que hay de ascenso, descenso, equipos chicos, cómo nació el fútbol muchas veces en provincias o en pueblitos chiquitos donde se jugaba y tenía un arraigo profundo. ¿Cómo es la cultura futbolística allá en Inglaterra? Y tal vez nos ayude a entender por qué fueron ellos los primeros en bajar el dedo.
Mira, Alex, ahí dijiste una palabra que para mí es la relevante en todo esto. Es un tema cultural, ¿no? Y yo lo atribuyo también muchísimo a que el inglés en sí, y me no solamente me enfoco en el aficionado, ¿no? Al fútbol, es justo, le gusta la justicia. Inglaterra es un país justo. Y por eso, ¿no? También
como México, ¿no?
Bueno, sigamos hablando de Inglaterra, ¿no? No. Yo creo que en ese aspecto el pueblo inglés es muy solidario, ¿no? Y reclamó justicia luego. Hablando del tema de la Superliga en sí, a mí me pareció totalmente un disparate, ¿no? Hablando del tema literalmente deportivo, a sabiendas de que, bueno, era algo que se estaba generando para simplemente hacer billete, sin pensar en los daños o en las consecuencias que se podían generar alrededor, ¿no? Pero me gusta que desde donde nació el fútbol sigan poniendo el ejemplo, ¿no? Al momento de que suceden este tipo de cosas, no sé si será la primera y última vez que suceda o si en un futuro, no sé, se repetirá algún aspecto de este estilo, pero me quedo mucho con eso, ¿no? De que los tipos mueren en la suya, se solidarizan con el que se tengan que solidarizar, y bien lo dice, sobre todo que ha sido un país en donde ha cambiado, ¿no? Con el correr de los años, equipos que antes eran los poderosos, hoy ya no lo son tanto, y viceversa, ¿no? Entonces, siguen siendo ejemplares, a pesar de que ellos mismos son los que han creado este bonito deporte.
Terminó siendo un super papelón, ¿no? Un tema de 48 horas, no sé qué tanto terminará por servir. ¿Qué tanto habrán apretado la UEFA para que los premios en Champions sean distintos, sean mayores y aumenten, ¿no? Para este tipo de equipos. Pero fuera de eso, sí fue un numerito de cómo se subieron 12 y luego se fueron cayendo poco a poco equipos, bueno, para ayudar al fútbol, cuando era evidente que ayudaban a esos 12 o a esos 20 de la Superliga y a los demás los dejaban pues totalmente a la deriva. ¿Tu conclusión de esta Superliga fallida, Aldo, para ya irnos?
Yo sí creo que va a terminar aportando en algo, y es a dialogar en cuanto a Champions. Por la estructura que le veía a la Superliga, que los juegos eran entre semana, es claro que ellos atentaban contra la Champions. O sea, ellos sí querían las ligas, querían jugar las ligas el fin de semana, pero cambiar la Champions, que es donde están inconformes con los premios, es donde están inconformes con la repartición, etcétera. Claramente están yendo hacia direcciones muy diferentes. Unos quieren exclusividad y otros quieren apertura. Unos quieren que sea más VIP, que sea entre los mejores, y los otros quieren más y más equipos. Hay que tratar de llegar a una especie, a un término medio. Creo que estos super equipos deben de entender que necesitan de la estructura que proveen los organismos como FIFA, UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, etcétera. Pero también los dueños de la pelota y de este gran negocio que sigue siendo FIFA y sus confederaciones deben entender que hoy el poder de los equipos y de los jugadores es mayor. Creo que si de algo puede servir este papelón, este ridículo, es en eso. más acercamiento porque claramente las partes están inconformes. Es claro que no están bien, porque si no, no hubiéramos llegado al extremo que llegamos de anunciar esta Superliga.
Y a mí me llamó la atención lo poco que se pronunciaron los jugadores, porque si se hacía la Superliga, pues se llevaban entre las patas el tema de Eurocopas, Mundial para cracks y figuras del tamaño o con un tamaño histórico, ¿no? Y me extrañó que ninguno se pronunciara y esperaran a ver.
Pero no iba a proceder, Alex. Clase, ¿no? No iba a proceder, bajo ningún punto de vista iba a proceder. Bueno, por lo menos yo lo veo así y me pongo también del lado del futbolista.
¿Ellos lo sabían o lo pensaban?
Pues es que, digo, como futbolista también te acatas. Tú tienes un contrato con el equipo y pues, si te dicen hay que jugar, no te queda de otra, pero también va en contra de tus propios beneficios, podemos decir, o incluso, sí, en contra de tu propia carrera, ¿no? Porque pues te quita la posibilidad de, como dices, de selección, de jugar competencias internacionales, de jugar un mundial. Entonces, sí va a ser un tema demasiado delicado. Obviamente, digo, a mí la parte que no me gusta es esta de somos nosotros y después vemos a quién invitamos. A ver, no. O sea, ¿cómo esto de somos nosotros aquí, los de Inglaterra, los de Italia, nosotros, y después vemos a quién invitamos, a quién no, quién se quiere unir, quién no? A ver, o sea, digo, el tema pasa por un tema deportivo. O sea, si quieren generar algo, quieren crear algo paralelo, externo, o quieren generar algo incluso dentro del mismo organismo, bárbaro. Pero pónganle deportividad al tema. Que clasifiquen a esa liga los que se merezcan a lo largo de la temporada. No es que somos nosotros porque somos los grandes y o somos los que tenemos, no sé, más afición ahorita en los diversos países y por eso después vemos a quién invitamos a jugar nuestra copa. No, a ver, no funciona así. Ni el fútbol ni ningún deporte. Ustedes que saben más de otros deportes no me dejarán mentir.
Sí, el tema de que no hubiera ascenso, descenso, pero ni clasificación, ni nada, era una liga que todos los años iba a ser igual, ¿no? ¿Y jugar por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Sí, había muchas dudas. Bueno, vámonos ya. Hay un verdadero o falso, Tito. Para ti son nada más tres. Va. Tres de verdadero y falso. A ver, La primera. Tito Villa casi manda al descenso al San Luis cuando estabas con el Atlas en la última jornada en 2006. ¿Verdadero o falso?
Verdadero, hice el gol el 1-0 de cabeza, me acuerdo, y después nos dieron vuelta. En los últimos minutos nos dieron vuelta con un gol de Colorado Guerrero al minuto 47 del segundo tiempo y mandaron al descenso a Dorados. Pero sí, casi los mando al descenso esa noche.
Se entregaron.
Sí, me acuerdo.
Bueno, la segunda, el Derby County hizo 3 puntos en 19 fechas de la Premier en la que estuviste tú.
Verdadero. Verdadero, fuimos un desastre.
Pero no, fue falso. No hicieron 3, hicieron 4.
¿4?
Porque empataron contra el Fulham, ¿te acuerdas o no de ese partido?
Sí, porque hice 2 goles ese partido, sí. Bueno, no tengo la tabla de posiciones en este momento, pero sí, hice los 2 goles ese día.
County en ese partido. Bueno, sí. Y la última, a ver, Tito, de los clásicos que jugaste en México, América Cruz Azul, Atlas Chivas, Tigres Rayados, si tuvieras la oportunidad de jugar por última vez solo uno de esos clásicos, ¿volverías a pedir el América Cruz Azul? ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
No, que más pasional y el otro.
No, verdadero. Lo que pasa es que en el clásico de América Cruz Azul me iba siempre bien, entonces quiero volver a jugar eso.
En el Regio, ¿cómo te fue, eh?
En el Regio tuve un par de ligas, no me fue bien, incluso me tocó perder aquellos cuartos de final en mi primer torneo con aquel autogol del piloto Jiménez, sí, que fue que Monterrey termina ingresando a la liguilla porque Querétaro desciende y era el octavo, se mete, nosotros terminamos superlíder en aquel Clausura 2013, si no estoy mal, y sí, no. Después me tocó hacerme presente en uno de Copa MX, que nos enfrentamos a Rayados y me tocó marcarle en el TEC, pero no, me quedo con el de América Cruz Azul, que siempre me iba bien, y el único que jugué el tapatío también me fue muy bien, clavé 2, entonces, pero no, el otro eran hijitos, eran de...
Además hay un amor particular al azul, hay un amor particular.
De uno por partido. Fueron 6-6 el otro. Me fue muy bien, así que ahí dejémoslo.
¿Cómo hay futbolistas que marcan su carrera? No es tu caso, aunque te fue bien, pero con partidos en los clásicos, ¿no? Ahora que vienen Atlas Chivas, Alexis
Vega. Ahí anda el portero.
Muy, pero Alexis Vega, ahora que se van a enfrentar, pues claro, que lo tienes muy retratado, ¿no? Con goles importantes contra el Atlas.
Así es.
Es así. Lo del Chicote, toda su carrera nos vamos a acordar por los goles en Liguilla contra la América. Sí, aunque no vuelva a ser algo el Chicote Calderón. Pues muchas gracias, Tito. Abrazo, Aldo. Gracias.
Gracias a todos.
Gracias, señores. Un placer como siempre.
Un placer. Y, por supuesto, agradecer a toda la gente. Nos faltaron pronósticos. A ver, Aldo. Atlas, Chivas y Tigres Rayados. Rápido, Aldo.
Tengo a Chivas ganando y a Tigres ganando.
Tito.
Me voy empate en el regio y va a ganar Chivas el clásico tapatío, Alex.
Yo tengo, o voy a poner Chivas y Tigres.
Ah, bien.
Chivas y Tigres.
Y la renovación del Tuca en la mesa también, junto con
el... Bueno, ya ahí decide la directiva, esperemos que no sea el consejo de Cemex, que piensan muchas veces a ver de fútbol y deciden cada cosa. Gracias, Aldo. Tito, fuerte abrazo y gracias a la gente que gracias. Nos ha acompañado en un episodio más de La Pelota, el que sabe, como siempre, cada semana lo hace. Y le agradecemos enorme, infinitamente que lo haga. Chao, nos vemos la próxima semana.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.